Pues quiero saludar a la congresista que es la noticia de hoy. Me refiero a Susana Boreal. Representante a la Cámara Boreal, gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa.
Mire, doña Susana, yo la defendí a usted porque yo coincido en que allá hay una cantidad de gente que dice muchas mentiras. Yo registré la sinceridad con la que usted abordó un problema que tenía. Usted es nueva y dijo, mire, yo no sé de esto y pues voy a ver con quién me ayuda y cómo aprendo. Pero yo la verdad les vengo a contar que... Y yo aplaudí ese acto de sinceridad suya, pero me fue picho, doña Susana. Mis compañeros, los oyentes, aquí me han dado durísimo. Sin embargo, pues yo...
No creo que más que a mí.
Uy, pero es que nos han cascado, es que nos quedamos usted y yo solos, ¿no?
Nos quedamos solos, pues nos vamos tú y yo solos.
Bueno, Lucas, es así, es más difícil que nos vayamos solos. Pero, Susana, uno se pregunta a veces en la vida, ¿y yo por qué hice esto, no? O sea, ¿para qué me metí? Yo me hubiera quedado callada, nadie se la había pillado, allá todos son unos mentirosos, allá nadie sabe nada, y yo me puse de sincera. En esa evaluación, ¿usted se arrepiente?
No me arrepiento, porque es que yo no estoy aquí para agradarle a la gente. Yo me metí en esto, yo no tenía ninguna necesidad. Yo amo la música, yo soy artista, yo quería hacer música toda mi vida, pero yo no era capaz de quedarme callada ni quieta sabiendo que tenía la oportunidad de ayudarle a un montón de personas. Y claro, yo llegué a este lugar entonces y estoy levantando la voz porque la verdad es que no es la primera tendencia que me arman por algo que digo, porque sé que le incomoda mucho a la gente, le incomoda muchísimo a las personas. Y entonces empiezan a hablar de que la gente que está preparada, que no sé qué, y yo ya lo he repetido mucho. Primero, a mí me parece que hablarle a una persona porque esté preparado o no en un país donde la educación es un privilegio está atrevido, ¿cierto? Porque hay muchas jóvenes, hay mucha gente, en nuestro país hay gente analfabeta porque no puede nunca acceder a un colegio, a una universidad. Y segundo, hay gente que está hiper preparada también, sean en Harvard, en las grandes universidades, y claro, se saben todos los trucos y todas las leguleyas para robar. Y roban y siguen robando. Ya hemos visto la plata que se robaron de La Paz, la plata que se robaron del internet de los niños, cierto, un montón de cosas que pasan todo el tiempo. Ahora también están hablando de esos decretos, un montón de decretos que están firmando a última hora, un montón de trampas y cosas para acabar con un gobierno que llegó a hablar por esas personas que han sido históricamente excluidas. Entonces yo no me arrepiento y yo no le quiero dar importancia tampoco a esa gente que está criticando y diciendo uno qué hace para verle la caída, sino aprovechar incluso esa ventana que me están dando para poder exponer aún más todas las problemáticas y todos esos sectores que se dejan a un lado siempre.
Sí, representante, usted fue sincera y dijo que no tenía conocimiento sobre ese procedimiento, pero quisiera preguntarle por qué no acudió a su UTL, su unidad de trabajo legislativo, que sí debe saber cómo son esos procedimientos.
Mira, lo que pasa es que yo he firmado varias proposiciones en la plenaria. Incluso estaba la proposición de añadir mujer a donde estaba lo de las personas menstruantes también, que fueran mujeres y personas menstruantes, y esto es normal, pues, o sea, el procedimiento es que los congresistas que van a presentar una proposición le pasen, cierto, primero la proposición a los compañeros para firmarla antes de radicarla. Entonces eso fue, o sea, lo que pasó entonces en la comisión fue que Daniel Carvalho, no Carvajal, sino Carvalho, porque leí en un artículo que le pusieron Carvajal de la W, creo que fue sí, Catalina. Entonces, él la radicó, no sé si le preguntó a sus compañeros de bancada verde, pero a mí no, y pues yo vi la del metro de Medellín, lo de la audiencia pública y lo del transporte público en todo el Valle de Aburrá, y quise adherir. Le pregunté a él personalmente y él me dijo que ya se había erradicado y todo, me dijo, pregunta, ¿cierto? Entonces ahí lo que yo hice fue lo normal, que es cuando uno quiere adherir a algo, si ya la erradicaron, pues le pregunto a la mesa directiva. Entonces le pregunté a la mesa directiva y fui totalmente sincera, pues porque te digo, a nosotros nos cobran tanto por acción como por omisión, y yo soy muy responsable con el trabajo que hago. Y si yo no sé un detalle de algo procedimental, yo no voy a tener ningún problema en preguntar, porque también deberíamos cambiar esa cultura de entonces no tener, de pues de agredir a las personas que simplemente preguntan. O sea, todo el mundo tiene dudas, no nos podemos saber absolutamente todo. Yo no sé si ustedes conocen la Ley Quinta, que es una cosa larguísima, y me la he estudiado y me he sentado con mi abogada a estudiar y con mi UTL. Nosotros estamos ayudando a muchos sectores, todos mis asesores también están, son jóvenes, son de la población LGBTI, mujeres del sector cultural, y todos estamos haciendo un montón de cosas porque a nosotros nos gusta es trabajar, y nosotros llegamos aquí pues por el trabajo, y todos estamos trabajando, y pues es normal que cuando todos estamos tan ocupados, y esto es un ritmo de trabajo impresionante, sí, pues haya cosas que no se puedan coordinar en el momento.
Representante, no, yo coincido con Julio en que nadie nace aprendido, pero ¿no será que ustedes son muy bravos para criticar y muy flojos para recibir crítica?
Es que tienes que hablar, ¿criticar qué? A nosotros que criticamos, por ejemplo, nosotros criticamos desde el trabajo que hacemos. Te cuento, por ejemplo, todo el trabajo que estamos haciendo. Ayer me reuní con la ministra Patricia Ariza, la nueva ministra, pues que se va a posicionar ahora, también con Alejandro Gaviria, que va a ser el ministro de Educación. Ayer me reuní con ellos, conversamos, o sea, estamos armando toda la agenda legislativa, estamos organizando todo, y justo ayer, por ejemplo, estaba en un taller de economía naranja que nos hicieron, y por ejemplo, o sea, es ver como todos los resultados del empalme, todo lo que estamos trabajando con las comunidades, escuchando a la gente, y obviamente siempre hay un montón de cosas que quedan en el aire, ¿cierto? Un montón de críticas que sí se le tiene que hacer al gobierno que salió, y críticas también hacia adentro, por supuesto. Nosotros somos autocríticos y pues lo que tenemos que trabajar y todo el trabajo que estamos haciendo también lo criticamos, estamos en constante aprendizaje, construcción colectiva y popular. Nosotros recibimos yo recibo las críticas, por supuesto, yo todo el tiempo estoy en una posición de aprender, pero tampoco quiere decir que tenga que aceptar absolutamente todo cuando no ha habido ningún error. O sea, ahí no hubo de verdad ningún error, ni siquiera procedimental. O sea, no hubo nada que haya pasado ahí, y pues yo creo que obviamente a mí la ciudadanía me puede venir a criticar, todo el mundo puede venir a criticar, y yo lo menciono mucho, nosotros somos un gobierno popular y somos servidores públicos y le tendemos que responder a la gente, pero si hacen críticas también tienen que aceptar que uno explique qué fue verdaderamente lo que pasó, y por eso les agradezco también este espacio para poder hablar con ustedes y comentarles y contarles pues todo esto que les estoy diciendo.
Claro, representante, pero vea que en la respuesta que usted da en Twitter parece que minimizar esas críticas, porque usted primero empieza diciendo ya bájenle pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, yo soy la única que se atreve a mostrarse humana, en otra parte dice les cuento un chisme, allá casi nadie tiene idea de nada, pero todos se hacen los eruditos, y yo prefiero ser sincera y trabajar como siempre lo he hecho, besitos. Y la verdad es que usted es una funcionaria pública, usted lo acaba de decir, nosotros los colombianos les pagamos a los congresistas mensualmente más de 30 millones de pesos para que ustedes nos salgan con esa respuesta. Uno espera que al menos, representante, no se sepan todo, pero sí se preparen, y si ocurrió algo como esto, que al menos reconozcan, pero no que salgan con esas respuestas, que la verdad a mí personalmente me parece una falta de respeto.
Bueno, yo soy representante a la Cámara, representar es una connotación de representatividad, y usar expresiones o uno hablar de cierta manera en los discursos y no usar tecnicismos y todo eso, sino hablar precisamente como habla la gente normal. O sea, yo no soy política, yo no soy una influencer, yo soy una artista, yo soy una mujer, yo soy una joven que se expresa, que le gusta salir. Bueno, no me gusta tanto salir a rumbear, pero que le gusta pasar tiempo con su familia, con sus amigos, hacer lo que le gusta. O sea, es que se nos olvida que también somos seres humanos realmente. O sea, se nos olvida que si yo soy funcionaria, es verdad, soy funcionaria, pero yo también soy un ser humano que siente, soy una persona que le duelen las cosas, que nos podemos equivocar, se hace, bueno, está bien, no fue el tono, no sé si no, no. O sea,
es que no es la forma, representante, es que parece que no reconociera el error, ese es el punto, que usted dice, ya bájenle.
No, lo que estoy haciendo es que, sí, ya bájenle, claro, al matoneo, o sea, bajarle al matoneo, minimizar el matoneo, o sea, me están tratando de bruta, de ignorante, de irresponsable, me están tratando de corrupta por preguntar, o sea,
representante.
Yo, obviamente hay que minimizar eso porque te digo, yo quiero un cambio cultural y yo creo en que la transformación de este país tiene que ser cultural. Y a mí me parece de verdad que que todo este matoneo y todo esto tan absurdo que hacemos en redes sociales como si no hubiese consecuencias aparentes debería transformarse y debería cambiar y poder construir entre todos un país mejor. O sea, de verdad, tanta violencia que tenemos por dentro, a la que estamos lastimosamente acostumbrados en este país, y tanta sangre, eso hay que irlo transformando a poquito. Y también empieza por uno, o sea, por uno reconocer en la otra persona un ser humano, hacer una sociedad más sensible, y entonces así podemos entonces transformar toda esta era de violencia y llevarla a un país que por fin esté en paz.
Usted habla de minimizar el matoneo, pero previo no hay que minimizar la preparación antes de uno ocupar un cargo público, ni tampoco pues el proceso de inducción. ¿Cómo nosotros con lo que acaba de ocurrir pues vamos a garantizar que se va a hacer un proceso exitoso? Como usted funcionaria y con su equipo de trabajo, por supuesto.
Bueno, te cuento, esto no es que evidencie una falta de preparación, yo me he preparado muchísimo. De hecho, ahora que estaba hablando, pues escuché un poquito a la maestra Tania León, me pareció maravilloso cómo ella explicaba cómo incluía sus raíces dentro de la música académica, que es justo el mismo campo mío. Ella hablaba, por ejemplo, de toda esta polirritmia, esta riqueza de ritmos y armonías que tenemos en nuestras músicas tradicionales, nuestras músicas folclóricas, que son las que llevamos en la sangre. Eso, todo eso ella lo estaba llevando al mundo de la música académica, del piano, de la composición, y eso es lo que yo vengo a hacer aquí también. O sea, claro, yo soy música, yo soy artista y toda la vida he tenido que desarrollar unas competencias en qué, un liderazgo, en escuchar, que nos hace tanta falta en nuestro país, tantas competencias que uno puede traer de otros sectores y que le hacen tanta falta a la política. Y lo mismo los demás, por ejemplo, congresistas del Pacto, que muchos no hemos nunca sido representantes, de hecho la mayoría nunca habíamos sido congresistas, pero sí líderes sociales, líderes ambientales, profesores, artistas, indígenas, mujeres, todos con nuestras propias realidades, nuestras competencias que hemos desarrollado toda la vida y que las estamos trayendo acá y que estamos mostrando que hay que hay formas diferentes de hacer política y no son las mismas que venimos acostumbrados, ¿cierto? Que venimos a mostrar que cualquier persona puede llegar a un cargo de representación popular porque, por ejemplo, yo sé lo que sufrimos nosotros en el sector de la cultura, yo sé lo que sufro como joven, sé lo que sufro como artista, sé lo que sufro como mujer. Y eso es lo que nosotros venimos entonces a transformar. Yo sé que la ciudadanía tiene mucho temor de si uno es, pues claro, que si uno está haciendo o no el trabajo como congresista. Yo les puedo contar, por ejemplo, esta semana hicimos lo de, o sea, ratificamos lo de las curules de paz para que estuvieran acá. Me he reunido con los ministros de con la ministra de Cultura, con el ministro de Educación. Pasamos entonces ya a tercer debate lo de la ley, el que le quita el IVA a los productos menstruales, que ayuda con todo lo de la población trans para lo de la prestación de servicio militar obligatorio. En Senado se aprobó el acuerdo de Escazú, que ahora va para la Cámara y seguro ahí también lo seguiremos defendiendo. Se instaló la Comisión Sexta. O sea, nosotros estamos, y esto te estoy hablando del Congreso, más lo que hemos hecho afuera. O sea, nosotros sí estamos trabajando, estoy trabajando muchísimo y yo voy a seguir trabajando. Yo ya estoy aquí y yo no tenía por qué llegar aquí, y yo quiero traer todo eso que yo sé de la música también entonces aquí al Congreso.
Representante Susana, representante, entendemos todo lo que ha dicho, pero ¿no le parece que de pronto esto se puede pasar simplemente con que se acepte sin algún tipo de soberbia y pues que tampoco pongan a los ciudadanos a elegir entre, bueno, es que una persona, un congresista no es corrupto, ella es honesta, es creativa, pasemos esto por alto? ¿No es mejor de pronto aceptar y no poner a elegir al ciudadano entre aceptar una cosa y otra? Porque así no vamos a ver el cambio.
Sí, yo entiendo que tú estás diciendo que yo tenga que aceptar. Yo quisiera preguntarte qué tengo que aceptar, por favor. Dime qué artículo de la ley quinta violé, o por favor, si me puedes explicar.
Mire,
por qué no.
Doña Susana, yo no la conozco, no tengo el placer.
Sí.
Pero le voy a hacer una respetuosa recomendación recogiendo lo que están diciendo mis compañeras y Catalina, que ha estado indignada con el tema. Yo le sugeriría, con todo el respeto, que usted simplemente reconozca que cometió un error, seguramente de buena fe. Estoy seguro que de buena fe. Sí, me equivoqué. Yo debo prepararme para cumplir bien mi oficio y eso es lo que voy a hacer. Y muchas gracias y lamento mucho este episodio, y a las personas que se han indignado, pues les ofrezco una disculpa por mi expresión que no cayó bien. Y punto. Ahí termina usted.
De verdad, muchísimas gracias por la recomendación. O sea, yo creo que no debería ser un error preguntar, sinceramente. O sea, yo lo que hice fue asegurarme de hacer muy bien mi trabajo. Eso fue lo único que hice, de no equivocarme en mi trabajo, de no hacer nada que no fuera legal y que no estuviera como dentro de los procedimientos. Entonces, o sea, la verdad es que me parece, no sé. En fin, eso es lo que tengo para decir realmente. Yo creo que deberíamos, por el contrario, cambiar esa forma de pensar, ¿no? De que preguntar algo no sea.
Bueno, pero entonces, doña
Susana,
bien,
tiene un matoneo tan grande.
Es decir,
o sea,
usted no reconoce el error, está en todo su derecho, y pues, ¿qué más podemos hacer? Cada cual, pues, maneja sus circunstancias como desea, y debemos ser respetuosos de su decisión. Usted no va a reconocer el error, ni encuentra ninguna razón para disculparse. Representante, muchas gracias por atendernos, y le deseo, pues, muchos éxitos en el Congreso.
Vale, quisiera decir algo al final, si puedo.
Sí, muy breve, porque ya se acabó el programa.
Claro que sí, yo quisiera hacer de verdad un llamado a que, o sea, el cambio cultural tiene que empezar por nosotros. Esta semana amenazaron de muerte y van a desaparecer a dos personas de mi equipo de trabajo en Antioquia, por ejemplo. Ellos ya denunciaron, hicieron la denuncia, se presentaron, o sea, los tuvieron retenidos por una hora y los dijeron que los iban a llevar para una bodega. También los llamaron a amenazarlos de muerte, ahora están con llamadas, con intimidaciones todo el tiempo. Y son cosas que, pues a mí me parece muy triste que no sean más bien la noticia. Más bien eso debería ser la noticia, porque son miles y cientos de miles de líderes sociales, de jóvenes, de personas que son asesinadas e intimidadas todos los días en nuestro país por levantar la voz. Así que mi invitación de verdad muy respetuosa es no a una pregunta procedimental y a obligar a una persona a que reconozca un error que no tuvo, sino a la defensa siempre, y es lo que yo me voy a concentrar, es a la defensa de la vida y a la defensa de la vida digna y los derechos fundamentales para todas las personas a las que nunca se les ha dado voz.
Muchas gracias, doña Susana. Susana Boreal, representante a la Cámara, no reconoce el error. Esta es la W, ya regresamos.